es de todos.
Te lo presento.
Pero
yo
también me
he visto. ¿Qué te
has dado? No me había ocurrido nunca.
¿Qué pasa?
Son amables.
Bueno, y entonces cuando empezamos las clases de décimo.
Víctor, qué bueno, tú aquí a mi lado sentado.
Él tiene mi cabeza con él.
Porque siempre te lo dejamos y tú nunca lo quieres.
Yo me voy aquí
normalmente. Sí, que siempre te pones
allá. Aquí cada uno va encontrando su sitio.
Últimamente he estado
un poco.
En todos los lados son diferentes. Probando y prueba, aló, 1, 2, 3.
Me toca aquí.
Está muy chala.
Es verdad. Y no es la loca sabiduría.
No es loca sabiduría. Es
charla rubia.
Como estás más lejos.
¿Tú qué sabes, Víctor? ¿Tú qué sabes?
Te veo, ¿eh? Tierra,
es obvio.
Hombre, pero si nos hubiéramos tan charlados, no pasaría
nada. O sea, estamos ahí en el fondo de insanidad.
No tengo ni idea, pero
no es un verbo, es una
acción. En realidad es una acción, a ver, es al revés. Te has equivocado.
Te has perdonado.
Pero estoy bromista.
Pero lo dices al revés.
Fíjate bien.
No salió.
No. Te dieron un besito.
Vale, todos vosotros que quieran, a 10 euros el gramo. Hombre, cerca de mi casa venden a 10 euros el gramo cosas que hacen daño. Esta serie. Esta serie. Y es muy, mucho más difícil de conseguir que el otro. Mucho más. ¿Es verdad o no? Entonces, a lo mejor pasamos a 15. 15 el gramo. ¿Tenéis vasco? Padre Lama Dhamma Namna Gyasa Shiva Idam Kilkar Gila Sab Namna Gyasa Shiva Sange Shandinde Namna Gyasa Shiva Sate Shoye Namna Gyasa Shiva Pape Gidu Namna Gyasa Shiva Pao Kar Shoye Gyam Sumetsu Gishi Gishi Shandimba Namna Gyasa Shiva Padre Lama Dhamma Namna Gyasa Shiva Idam Kilkar Gila Sab Namna Gyasa Shiva Sange Shandinde Namna Gyasa Shiva Dambe Shoye Namna Gyasa Shiva Pape Gidu Namna Pao karu chore gyom sumeso gishi gishi nandim panam na gyasi shiro Pali lama dam panam na gyasi shiro Idam kyo kore gila sok nam na gyasi shiro Sange shon nende nam na gyasi shiro Dambay shoye nam na gyasi shiro my figure, though, not my guess, I'll gather a tree, gums, and my soul, you see, you should not think, but I'm not guess, I do, but then my mother, but I'm not guess, I do.
Chicho Cabot, me quedé que le llame de Chicho el doctor Cabot.
Sí.
Ha dicho, me voy a tus clases. También, ¿no? Lo has encontrado, te ha dicho. También te lo he dicho lo mismo. Es que no me sé quién aguanta.
Sí,
es inaguantable. Es la mitad este que me ha pasado. Este. A ver, ¿qué vas a pensar vosotros? Es muy querido el Chicho. Se fueron todos a esquiar, ¿no? Los niños me ha dicho, ¿sabes? Todos. Muy bien. Hoy tenía un tema. No tenía, pero no sé por qué yo decía a Luisa, acuérdame de hablar sobre la visión. ¿Qué me habías dicho tú? ¿Qué habías dicho? Espera.
No, que no me acordaba.
Sí.
Ella pensando, me ha dicho, me ha quedado de no sé si me ha acordado.
La visión profunda. ¿Cómo?
Pero,
no pasa nada.
Preguntaba si era regaliz.
No. Ah, no, para nada. No, son muchos ingredientes, muchas hierbas, Coca-Cola, Es verdad, tiene Coca-Cola. Cuando lo he visto, y Fanta. Yo cuando he visto, digo, esto no puede ser el... No, pero había que poner un poquito de cafeína y un poquito de azúcar. Y dices, ya que pones cafeína y azúcar, pones Coca-Cola. Yo digo, ¿por qué? ¿También ibas a poner una botella de Vichy? Porque, claro, con el gas. Y dice, no, el gas se va. Y digo, vale, pues entonces está bien. Bueno, hay un montón de ingredientes. Sobre todo, lo importante es lo que... La intención que pones en las cosas. Ya hablaré un día de eso, sobre la intención. Y el estudio que hay sobre la intención. Siempre que hacemos las cosas con una intención buena, aunque el efecto sea menos bueno, eso dice que nuestra mente no acompaña a nuestro corazón, pero aunque el efecto sea menos bueno, si la intención buena está allá, en nuestro interior, o sea, el karma, la reacción que esa acción en nuestro estado de conciencia, no es negativo. Ahora, si nosotros, si llevamos una mala intención, aunque no cometamos la acción, esa intención que está allá por detrás, aunque la acción no haya sido cometida, es muy negativo. El karma es bastante negativo allá. Si querés, puedo explicar un poquito, quieres saber por qué. Por ejemplo, tú tienes una persona que tiene muy buena intención con los demás, lo que intenta hacer es todo el bien, ¿vale? Esta persona será apreciada por los demás. ¿Os creéis? Y sabe que estoy dando una clase de preguntarle a Susana, ¿cómo te ha ido la clase? ¿Pero cómo me va a ir la clase a mí? Perdón, eso es lo que le voy a contestar yo después. ¿Pero cómo crees tú que me va a ir la clase? Fenomenal, claro. Entonces, soy el grupo anterior. Entonces, tú dices, por un lado tenéis allá a una persona que, aunque así será apreciada por los demás. Vemos, por ejemplo, yo tengo la señora que limpia las escaleras en Portugal, de la casa allá en Portugal, ¿no? Ella es muy buena mujer, es una mujer increíble, con muy buen corazón y tal, pero debido a tener aquel buen corazón y muy poca instrucción, muy pocos conocimientos, ha estropeado su hijo con mimitas. Y entonces ahora su hijo tiene como 47 años y es un drogadito que de vez en cuando está en la prisión, que roba, que no tiene trabajo y tal, está perdido en la vida. Su intención con el hijo era la mejor, aunque el efecto de ahí que vino desde ahí no sea el mejor, pero es una persona que es apreciada por todos nosotros, que la intentamos ayudar un poquito, que siempre tenemos una palabrita amable con ella y tal, y hay personas que lo van a buscar, que le entreguen los hijos, para que ella tome cuenta de los hijos. O sea que aunque el corazón dentro de este triángulo equilátero, si tenemos que pecar para algún lado, que sea la parte de la cabeza, que no sea la parte del corazón. La persona que tiene malas intenciones y aunque así no las hace, que tiene malos pensamientos en su corazón, va nutriendo emociones contra su jefe o contra su pareja o contra quien sea, ¿vale? Esto empieza a hacerle daño en su interior, en su sistema inmunológico, su sistema nervioso, su sistema cardíaco y tal, y eso está muy estudiado. Y el efecto de la acción es lo que nosotros llamamos karma. Entonces, claro, yo sin querer, yo he atropellado a una señora hace un montón de años atrás, ahora estoy sacando el carnet otra vez por haberla atropellado. Sí, es verdad, yo la he atropellado, pero no tenía intención de atropellarla, al revés. O sea, yo he dormido esa noche, he dormido bien. No he dormido con el hueso que le había salido para afuera y tal, y eso, mi intención no era para nada. Ahora, os garantizo que si lo hubiera ido a buscar hacerle daño, seguramente... Ay, ¿por qué no haces comer? Te pones uno de los grandes por
detrás. No, no te veía comentaba tanto, estaba dejando la Susana.
Ah, que le daba. Pero quieres probar un poquito más.
Estaba un poquito de tipo, ¿no?
Sí. ¿Seguro? Bueno, pero eso, bueno, ¿cómo? Estás bien. Pero eso no era el tema de hoy, ¿vale? El tema de hoy, sobre todo, es la visión profunda de las cosas. Existe un problema grande, sobre todo para los más antiguos, para explicar lo que quiere decir la visión correcta. Habéis oído hablar sobre el noble camino óctuplo del Dharma, ¿vale? La acción correcta, la visión correcta. Yo os enseñaré y por ahí delante, ¿vale? Yo os enseñaré todo el noble camino óctuplo. Además, lo estoy enseñando, pero estoy enseñando desde un punto de vista del Mahayana. Y hay algo que se llama la visión correcta. ¿Qué quiere decir esto de la visión correcta? ¿Vale? La visión correcta significa encontrar el equilibrio entre la verdad relativa y la verdad absoluta. ¿Vale? Hay un equilibrio que tiene que haber allá, en que nosotros, de alguna forma, vemos el mundo tal cual como lo vemos los seres como existentes, como teniendo forma, nuestro mundo teniendo una forma, ya nos hemos dado cuenta que estas formas que vemos nosotros son ilusorias, que no son reales. Pero las estamos viendo allá, están allá estas formas, y aunque nosotros no sepamos cuál es la verdad absoluta que hay por detrás, por ejemplo, de Suleyma, y vemos una forma Suleyma que sería su verdad relativa, ni siquiera estamos bien seguros que sea como la vemos. En la naturaleza, por ejemplo, no existen colores. Esto de no existen colores, los colores es una reacción que tiene nuestra visión hacia el estímulo de la luz, pero no existen colores en la naturaleza. O sea, en el mismo estímulo, nosotros podemos ver azul y mi serpiente aquí no vería nada, porque está frío, ¿vale? O a lo mejor vería una mancha así un poquito más oscura. Un perro lo vería de una forma distinta, y una abeja de una forma distinta, y un murciélago de una forma distinta. Entonces, esta cor que da aquí, que solo habla de la velocidad que va la luz, no es real, es ilusoria. Pero nosotros la vemos, y tenemos una experiencia de ese color que para nosotros es real. Aunque, desde un punto de vista absoluto, esto sea no existente, de un punto de vista relativo, este es existente. ¿Cómo hacer el puente entre la verdad relativa y la verdad absoluta de aquello que vemos en relación a la visión correcta de las cosas? Entonces, normalmente, para hablar sobre esto, nosotros damos el ejemplo de la que os he dado muchas veces, de la cuerda y de la serpiente. Hay alguien que mira una cuerda a oscuras y ve a una serpiente, no ve una cobra. Entonces se comportará y sufrirá como si aquella cuerda fuera una serpiente. Desde un punto de vista relativo, dentro de su mente, los dos coexisten allá en su interior. Aquello que ella ve es más serpiente que cuerda, ¿cierto? Tanto que tiene miedo de aproximarse. Esa es su verdad relativa. Perdonad, es su verdad, es que no he parado de hablar a eso, es su verdad, como siempre, es su verdad relativa en relación a aquel estímulo que está ella, pero no es la verdad absoluta de la cuerda, ¿cierto? O sea, cuando ella se empieza a aproximar de esas, pues lo que para ella es una serpiente y ve la verdad absoluta de la historia aquella, verá que es una cuerda. Entonces, aquel estímulo encerraba de alguna forma en él, dentro de él, solo la cuerda, es 100% cuerda. Nosotros estamos de acuerdo que en la verdad absoluta no existe ninguna serpiente ahí, ¿cierto? Solo existe ahí una cuerda. Pero a nivel de verdad relativa, relativamente al ser, cuando mira la cuerda ve una serpiente. Entonces, relativamente al ser, o sea, desde el punto de vista del ser, que es eso que quiere decir relativo a, desde el punto de vista del ser, la cuerda está ya como base, pero el ser lo entiende como una serpiente aquella. Y todo el proceso interno se desarrolla a partir de la percepción que tiene la persona. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hablamos de esto con una cuerda y con una serpiente. Cuando yo miro a Suleymita, ya me está saliendo la sonrisa por la serpiente, nosotros no vemos una serpiente, vemos una Suleymita. Ah, no era así, el ejemplo era una cuerda, ¿no? Vamos a hacer al revés, no vemos una víbora, vemos una Suleyma, de bromear. No vemos la verdad absoluta de lo que hay. Nosotros, a partir del estímulo que está ahí, vemos una verdad relativa a la persona que somos nosotros. Y de ahí viene que aquello que os decía yo, y ahora estamos andando un poquito más para allá, que yo cuando mire el Víctor, aunque hoy le he dicho que se me enamorara de un chico, sería de él. Sí, bueno, es un hombre muy completo, muy guapo, muy simpático, tiene un corazón gigante, es para enamorarse de él. Yo digo, yo miro con este poquito de que un poquito de hacer, yo miro el Víctor y veo una cosa, el macho latino, este otro, lo mira y ve otra cosa completamente distinta, Suleymita lo mirará, verá otra cosa, Marta verá otra cosa, y tantos cuantos sean los seres que estén a su alrededor verán algo distinto, y eso significa que todos nosotros vemos la verdad relativa de Víctor, que no vemos su verdad absoluta. Entonces, siempre que hablamos de punto de equilibrio en la meditación, o siempre que hablamos de la visión profunda, hablamos de crear un puente y entre esa verdad relativa y esa verdad absoluta. O sea, nosotros sabemos que probablemente aquello que estamos viendo yo no es la realidad de la cosa, y puede no ser para nada la realidad de la cosa, como es el caso entre una cuerda y una serpiente, o entre Suleyma y una víbora, por ejemplo. ¿No? O sea, que hay grandes diferencias. Yo tengo una serpiente en casa y la otra se mueve así un poquito más y no lo sabe que es Suleyma, ¿no? Entonces, pero no es una víbora. Eso no hace daño cuando muerde. Entonces, el puente es de nosotros sabermos que aquello que vemos, trabajamos con aquello que vemos, tal como vemos, pero sabemos que no sabemos lo que existe por detrás. Y entonces empezamos a abrirnos a la experiencia de la persona. En vez de hacer tanto caso a esta experiencia mía de alguien, de mi verdad relativa, ya no le hago. O sea, dejo de catalogar. Empieza a estar más atento a quien está ahí. Cuando yo catalogo algo, cuando yo parto del principio que sé quién está allá, paso de ella. Dependiendo si me interesa o si no me interesa pasar de ella, ¿no? Mientras no teníamos una masajista que, como Dios manda, todos los días le enviaba un mensaje y te preguntaba cómo estaba. Desde que, a pesar de que de los masajes, que hace meses que no hablamos los dos prácticamente. Entonces todo depende del interés que haya por detrás del otro. Pero, de alguna forma, yo lo que empiezo a pensar es que no conozco la persona que está ahí, no sé muy bien qué estás. Entonces me sale así una mirada de quien dice, a ver qué hay ahí. A ver si puedo descubrir, si me puedo acercar un poquito más, a ver qué vislumbro yo de allá. Y eso es lo que nosotros llamamos la visión correcta de las cosas. La visión incorrecta sería fiarme de la verdad relativa de las cosas tal cual como yo las veo. La visión correcta sería crear un puente entre la verdad absoluta, que es algo que está ahí, sabemos que está ahí alguien, ¿vale?, y la verdad relativa, aquello que veo yo de lo que sé que está ahí. Y de aquello que veo yo que sé que está ahí, se voy quitando las connotaciones, las etiquetas y los conceptos y tal, voy empezando a percibirme, a oler un poquito del ser que realmente está allá. Como cuando nosotros con la cuerda, si nosotros vamos quitando las etiquetas de aquello que estamos viendo, a lo mejor en vez de empezarmos a correr, si tenemos una fobia a las cuerdas, empezaremos a ver, uy, pero no se mueve, es una serpiente rara. Y entonces a lo mejor cogemos así una cosita y le tiramos de encima y empezamos a correr de repente, ¿no?, a ver si se mueve, dice, no se ha movido. Otra vez, esta es una visión correcta, es hacer un puente entre la verdad relativa, entre aquello que estoy viendo yo y que probablemente no será así, pero como no soy un cobarde, no le voy a girar la espalda y no me voy a poner a huir, empiezo a hacer algunas pequeñitas experiencias. Mi atención es más grande cuando yo empiezo a desconfiar de mi verdad relativa. Y por eso, para poder hacer ese puente, estuve esperando hasta hoy. Porque si no estamos presentes, no vale de nada hablar de verdades relativas y verdades absolutas, porque nadie se va a hacer ni caso. Van a decir, sí, es verdad, pero yo veo las cosas como son, llamo así. No, yo lo que quiero decir es ir un poquito más allá. Os invito a ir un poquito más allá de aquello que ya nos vemos nosotros. Y para poder ir un poquito más allá, es importante saber que existe allá una visión que no es total de la Suleyma. O sea, nosotros no confundiremos una cuerda con un elefante, ¿vale? Eso no. No confundiremos una cuerda con un coche, tampoco. Estamos de acuerdo. O sea, que tiene que haber allá, de aquello que estoy viendo yo, ahí hay algo. Por lo menos la forma de la cuerda, ¿no? Ahí hay alguna cosa que a mí me hace parecer que aquí es una serpiente. Entonces, no es totalmente descabida la comparación que hago yo entre la cuerda y la serpiente. Tiene puntos en común allá, que están los dos en mi mente. Así como no es totalmente descabido aquello que veo yo de Suleyma y lo que es ella en realidad. Hay algo ahí, ni que sea una pequeñita forma. Ahora, la reacción que tengo yo a esa visión relativa de la Suleyma es que puede ser totalmente descabida relacionada a la situación. O sea, Que la serpiente no es muy distinta de una cuerda, todos estamos de acuerdo. Pero huir de una cuerda es tonto. Eso sí. Entonces, la reacción a la visión que no era descabida, porque una serpiente y una cuerda... ¿Descabido existe en español? Ah, podéis haber dicho ya.
No,
no
sé. Entendíamos.
Va, pero decidme porque después voy a vosotros y les digo descabellado, descabellado, vale, descabellado. Para la situación, que no lo es con la serpiente, pero mi reacción a esa serpiente sí que puede ser. Y puede ser, podemos crear una confusión gigante. Podemos decir a toda la gente, cuidado, no vayáis ahí, que hay una serpiente. Y cuando a lo mejor no es una serpiente, es una cuerda grande. Camela. ¿Sabías que esto es, la gente está muy engañada con una frase de Jesús? Les voy a decir aquí una cosa. La gente dice, más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en los reinos de los cielos, ¿no? Dice, que un rico entre, que un camello pase por el agujero de una aguja, que, ¿qué?
Camello.
Camello. Que eso es lo que he dicho, ¿no? Ah,
que
veo. ¿Eh?
Que un rico vaya
al agujero de los cielos. A ver, una, entre mis amigos que se muere. Bueno, bueno, os voy a dejar tranquilitos. No era un camello, no era un camello. Ha sido una mala traducción. Camela, camela, era, sí, camela era para los mesopotamios, ahí los de la región y tal, era la cuerda que prendía los barcos al puerto. Era eso.
No,
no, toda la gente dice camello, pero no es un camello. Camela. Sí. ¿Cómo? Vosotros no habéis leído, ninguno de los dos no habéis leído la Biblia, ¿cierto? Vale. En la Biblia pone, es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Eso es lo que está escrito. ¿Vale?
Un camello.
¿A qué está escrito?
¿Está escrito? No te invito ni a una cama más. Sí, eso es lo que está escrito, pero la traducción está equivocada. No es un camello, es camela. Camela es este. Y ahí ya se puede pasar por el agujero del... Es que sería muy ofensivo decir, oye, estaban ahí los ricos todos en Babilonia intentando hacer pasar los camellos.
Igual un portugués que no pronunciaba bien lo de camello.
¿No?
Igual un portugués que no pronunciaba bien lo de camello.
Seguro que hemos sido los primeros a llegar a Israel, segurísimo. Porque vosotros, aquí quietitos, no os habéis movido, seguro. Seguro que he llegado allá. Lo ha traducido un poquito mal, pero estuvo allá. Estuvo allá.
Es que no fue la única palabra que tradujo mal, las tradujo todas mal.
¿Por qué?
Porque la Biblia la mitad está mal traducida.
No. Eso es equivocado. Sí, hay cosas que son pequeñitas cositas mal traducidas, pero no está todo mal traducido. Sí, en el Antiguo Testamento, y no voy a entrar mucho por ahí, pero en el Antiguo Testamento está altamente bien traducido. ¿Vale? Y nuevo. ¿Cómo? No, en el Antiguo, estoy hablando del Antiguo. En el Nuevo Testamento sí que hay algunas cosas que se han perdido con el tiempo porque ninguno de los canónicos ha conocido a Jesús. Entonces, como ninguno de ellos había conocido a Jesús, uno ha dicho el camello y el otro que era portugués, camela, y el otro ha dicho camello. Y dice, sí, y yo digo, bueno, pues camello será. Y les hemos ido a Portugal y después hemos dado y el tetratritrasabilo de pera ha llegado ahí. ¿Y este libro qué es? Y dice, no, hemos encontrado allá en Israel y lo hemos traducido. Pero no era tan triquismiquis como él, eso yo lo hacía. Y ha seguido diciendo camello también. Sí. Bueno, pues entonces, esta es la... Bueno, nos hemos salido un poquito, ¿no? Porque quería hablar sobre esto hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de la visión correcta, no hablamos de ver las cosas tal como ellas son. Eso es un equívoco grande. Significa que no nos fiamos tanto de aquello que vemos y abrimos hacia la experiencia de ver un poquito mejor. O sea, nos damos cuenta que aquello que vemos está manipulado por nuestro cerebro, por nuestra mente, por nuestras emociones, ¿vale? Entonces dejamos de reaccionar a las cosas tal como reaccionábamos antes ante un fantasma que no existe. Pensaréis, Gustavo, no veo tan bien cuando hago yo esto. Lo hacemos siempre. Lo hacemos eso mucho con las personas. Empezamos a ver a una persona y pensamos que esta persona es asustadora y tenemos que esperar 2 semanas hasta descubrir que no lo es. Y nos comportamos con ella como si fuera una serpiente. Y a lo mejor es una cuerda de seda. ¿no? Entonces tenéis que pensar en eso, esa es la visión correcta de las cosas. En vez de juzgar, en vez de analizar y sintetizar la gente, dejad de juzgarlas mucho. Y las cosas también, las cosas no tienen que ser... ¿Ves esto que utilizo yo, tantos símiles distintos para el Dharma? Pues todos esos símiles que nosotros vamos a buscar, se trata de una visión de las cosas. Si vemos las olas del mar, no vemos solo las olas del mar, vemos todo lo que está allá. Estábamos viendo unos barcos el otro día allá, Luisita y yo, y veíamos el mar, estaba mirando el mar y veía los reflejos en el agua, no sé si estaba buen día, bueno, más o menos, pero había ya los reflejos ahí en el agua, estaba mirando, y cuando se ve el agua, yo decía, hacer vela, porque estaba yo diciendo, ah, que quiero quedarme con barco y tal, y digo, y hacer vela, y digo, ¿puedes ver el viento? ¿Te acuerdas que te decía esto? Dice, cosa que nadie lo ve, nosotros los marineros vemos el viento como se aproxima, ¿vale? Porque lo veis en el agua. Entonces cuando yo miro el agua, no veo solo el agua, no es solo aquello, es mucho más que aquello. Y me abra la experiencia. Entonces decía yo, cuando me abra la experiencia, me quedo curioso. Cuanto más curioso me quedo, más atento voy estando. Cuando más atento estoy, más vigilante estoy. ¿Vale? Como si fuera un thriller. ¿Cómo decís aquí?
Un thriller.
¿Vale? Entonces, nosotros estamos ahí atentos. Y dices, uy, hay aquí algo que no pega. Es un buen guión. Cuando empezamos a desconfiar de la visión que tenemos nosotros, mejoramos el guión de la vida. Porque si no, ya sabemos quién está, ¿no? Eso que ponemos ahí a nuestra pareja. Siempre la misma. Todos los días la vemos igual. Ya nos hemos cansado porque han pasado 2 semanas y como sigue siendo la misma, pues sigue siendo siempre igual. Eso quiere decir, es una visión incorrecta que tenemos de la persona. Ahí estamos con la serpiente. No estamos con la cuerda, estamos con la serpiente. La persona en sí cambia todos los segundos de su vida, siempre está cambiando, todo sería fresco. Nosotros las prácticas que hacemos, hay una práctica que no les he pasado yo ayer, pero que yo digo todas las mañanas, digo que todas las cosas sean siempre frescas, así que os he pasado. ¿Empezar de nuevo?
No.
Vale, todo que sea, que cada segundo de mi vida es fresco. La persona que tengo ya a mi lado siempre es fresca, siempre es un nuevo ser. Siempre hay algo para descubrir allá. Si nos abrimos a esa experiencia, ahora si nos encerramos dentro de la visión relativa de la persona, está botado ya para terminar rápido, para sernos infelices. No hay una descubierta constante allá. En el mundo igual. Si vamos a trabajar esta mañana, éramos 20 aquí, todo por la mañana, a las 9, cuarto de la mañana. Y les decía eso, les decía, si nosotros nos vamos ya justo por la mañana, ya pintamos el cielo de negro, ya está el cielo pintado de negro, será todo negro durante nuestro día. No hay ya nada, ya es el día, voy a trabajar, el mismo que el viernes, el mismo que el jueves, el mismo que el miércoles, el mismo que el martes, el mismo que el lunes. A ver, cuando llegue el próximo viernes y al final no estamos allá. ¿Por qué? Porque este lunes que vivimos hoy es una repetición de todos los lunes que hemos vivido hasta hoy. No es un lunes nuevo, no es un día más que estoy vivo. Entonces tenemos que tener una mala experiencia ya con nuestra salud para darnos cuenta de que hoy es un lunes especial, es un nuevo lunes. Y ahí es cuando empezamos a vivir de verdad, a disfrutar de la... Pero es vivir de verdad. Cuando yo digo vivir de verdad, quiere decir vivir la realidad. La realidad es que Marta no es la misma de ayer, no es la misma persona que viste esta mañana. Ya viene con otras cosas, le ha pasado cosas distintas hoy durante el día, y cuando nos hemos encontrado, ya nos hemos mirado de una forma de estábamos allá, porque es fresca, no es la misma Marta. Yo la puedo encerrar y la gente me puede decir, cuidado con la víbora. ¿Por qué te estoy picando? No lo sé. Me ha tocado a ti. No lo sé. Me dirán allá. Y yo digo, no, ayer era una víbora. Es una paloma blanca ahí de La Paz, con el olivo en la boquita. Está allá.
Esa es la Marta.
No. Yo dije víbora. Eso es. Lo sé ella. ¿Vale? Sí, sí. No.
Cuando duermo muy poco, a la mañana siguiente, la visión que tengo tal de la realidad no es tan sólida también.
Claro.
Y es más, ¿sabes? Y entonces, también uno tiende a juzgar menos y a reaccionar menos.
Cuando duermes poco.
Sí, a veces sí, es como que
sí,
todo...
Sí, te quedas más frágil, más débil, pero ante las influencias externas, claro.
Menos, más frágil tú dices.
Bueno, depende de lo que quieras, se sigue.
No, bueno, es...
No, interesa mucho.
Siempre así, cuando duermes poco, así, es como que veas, la realidad no la ves como de tan sólida, ¿sabes? Como si todo fuera más...
Claro, te haces menos resistente cuando duermes poco, ¿vale?
Menos resistente.
Sí, mucho menos resistente, por eso discutes menos, por eso tienes menos fuerzas para discutir y para poder... Sí.
Claro, por eso te digo a nivel muy...
Sí.
Que no hay, a lo mejor no hay...
Sí, no, existe mucho, o sea, existe ahí en la frase que has dicho tú, existen dos cosas muy sabias. Una es cómo te echas, así te vas a despertar, eso quiere decir que el estado de conciencia presente depende del estado de conciencia pasado, y ese es muy profundo, a partir de aquí podría ser una conferencia que me llegase hasta el Vajrayana, o sea, es muy profundo eso que tú dices, por un lado, y por otro lado, te quedas menos resistente. Quedarnos menos resistente puede ser bueno y puede ser malo dependiendo de a qué te resistes tú, ¿vale? O sea, nosotros debemos ser resistentes a todo aquello que nos puede ser perjudicial y debemos ser poco resistentes a todo aquello que nos sea benéfico, ¿vale? Entonces, la línea que existe ahí de abandonarte a un profesor que te vaya a hacer daño o que te abandones a un profesor que te vaya a cuidar es muy distinta. Pero esa sensación es de poca resistencia a las influencias externas. Casi todas las sectas, en la mili y en los sitios de torturas y tal, y eso, siempre que quieres dominar a alguien, intentas que duerma poco esa persona. Que duerma el mínimo posible. Cuanto menos va durmiendo, menos resistente es a tu influencia. Entonces, es dentro del manual de la secta, se vas a ver cómo trabajo en las sectas y tal, y eso, se vas a ver, una de sus primeras acciones para con el discípulo es decir que dormir mucho hace mal. Pero después tú vas a leer en los libros antiguos del Dharma y dice, el gusto en el comer y en el dormir hace mal también. Entonces ahí la línea divisoria entre una cosa y la otra, por si acaso ahora hay que dormir. El cuerpo te pedirá las horas que quieres dormir. Y siempre que duermes solo esas 3 horas, ¿sabes eso que vosotros decís? Gustavo, si solo duermo 3 horas y tal. Yo cuando estoy solo, ya os he dicho esto también, porque si estoy acompañando duermo las horas de la otra persona. Pero si estoy solo, duermo eso, 2, 3, máximo 3 horitas. Y la gente, uy, qué loco que estás y tal, que eso, hay que dormir más. Y bueno, yo sé lo que hay que dormir para mí, porque mi cuerpo ya me lo pide. A medida que vamos haciendo meditación, y cada vez más profunda, vamos necesitando dormir cada vez menos. Entonces la gente se preocupa un poquito, que es lo que le está pasando aquí a la víbora. Sí. Entonces, es lo que le está pasando ahora, 3 horitas, duermo. Dice, Gustavo, me estoy preocupando, duermo 3 horas y me despierto sin sueño, sin nada, es normal. Y digo, ¿estás cansada? No, ¿estás guapa? ¿Estás con ojeras? No, tampoco estás con... Pues ya está, no está mal la cosa. Pero ella no se siente debilitada ante eso. Duerme esas 3 horas porque su cuerpo lo pide, se siente fuerte. Además, hasta le preocupa sentirse fuerte porque está ahí el gris ahí diciéndole, ¿qué es esto? Que ya no se duerme como antes. Es verdad, está ahí, es un agobio este, todo lo que es nuevo ya empieza a preocuparse, ¿no? Entonces, claro, él me venía y me decía, es que ¿qué me está pasando? Es que tengo energía y no duermo. Y digo, ¿de qué te quejas? Pues mira, si antes dormías 8 horas y ahora duermes 3, te quedas con 5 para hacer meditación, por ejemplo. O para memorizar el libro que tenía que memorizar, ¿no? Son 5 horas plus. Dices, Zulema, ¿cómo estás memorizando? ¿Dónde vas a encontrar tiempo? Dice, no, ahora tengo 5 horas más en mi vida para poder hacer algo. Entonces, en el inicio, como no existe una visión correcta ya por detrás, nos quedamos en la cama, sin dormir, diciendo, no sé si estoy con sueño, si me debo levantar, pero levantarme a esta hora no, porque no estoy habituado, y nos va pasando toda esta historia. Y nos quedamos ahí a las 8 horas, 5 agobiados y 3 dormidos. Es verdad, la cosa funciona así de esa manera. Después, cuando llegáis a mí de esto, cuando pasa el primer año, que 5 horas agobiados y 3 esto, y empezáis a levantaros, y ¿qué voy a hacer? Pues voy a ver la tele. Y veis la tele, como no está dando nada, dice, busco un documental, leo un libro. Claro, leo un libro, o hago así, o hago cualquier cosa. Voy a regar las plantas, medito, inspiro, veo las estrellas, y así me hice astrónomo, así tengo tantos libros en casa, y así me he hecho yo con los documentales, y he memorizado tantas cosas. Digo, ¿qué hago yo en estas 5 horas, en estas 6 horas que no duermo? Algo hay que hacer allá. Y entonces ahí es cuando podemos empezar a aprovechar. Pero debe ser el cuerpo a pedirnos, no nos debe pedir un ama, debe ser el cuerpo a pedir, a exigir no dormir. ¿Vale? Vamos a hacer meditación porque me interesa mucho que hagamos meditación. Mañana cambia. Ya debería haber cambiado y mañana cambia. ¿Qué es esto?
Ah, sí, se
un nuevo
lo guardaba, lo quería muy bien y digo, lo guardo, lo curé muy bien, sabía si se podía comer. No, hay que explicarlo, ¿eh?
No, me iba atragantando, perdón. No, ese es como el anuncio ese, dice, el coche por 10.000 y el 18.000 y dice, vale, yo lo voy a comprar por 10.000. Pero lo he hecho mucho mejor. Ahora me estaba atragantando, puedes comerlo todo lo que quieras. Señores, hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones y empezamos a observar la dinámica de la respiración. Empezamos bien, difícilmente terminaremos bien. Ahora ya sois meditadores avanzados. Estas primeras respiraciones estamos allá. Bien. Bien. Sin gris, quitad el gris. No reafirmad nada. Siempre que el foco de atención se vaya hacia arriba, hacia los lados, nosotros ponemos allá la atención. Eso es. Y nuestra dinámica de la respiración.
pensar, sí. Si no os cansáis, no seréis niños otra vez jamás. Dejad el viejo de arriba. Poned vuestra atención en aquello que es vivo. Sed con que el ejercicio sea solo una respiración, ¿no? Y sobre todo en ese momento presente, con la respiración, esa es. Desde el inicio, mirad cómo se empieza uno a inhalar, mirad cómo inhala, mirad cómo exhala, y cómo termina su exhalación. frases.
El movimiento de la mente en nada, en el inmaterial. Lo sentimos como si fuera una pequeña brisa, como si fuera una ola en el agua. Intentar daros cuenta de ese movimiento justo antes de empezar a inhalar o justo antes del pensamiento anterior a la inhalación. Siguiente, ponemos nuestra atención en el labio superior y hacemos el no esfuerzo, la no meditación de mantener la mente en ese punto y que no salga de ahí lo más mínimo, ir para adentro o para afuera. Es el futuro y es el pasado, pero que se quede tranquila, la dejamos allá.
somos sin miedo. No analizar, pero estar con vosotros mismos y la necesidad de crear una imagen. Sois lo que sois. Lo que sois está aquí ahora. Ese punto totalmente en el labio superior. hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos desplazamos. Bien, te empiezan a gustar de estés tranquilizando lo que va ahí arriba. Muy bien, muy bien. Es que el montón, que lo sepas, son como algunos seres en la pasada, yo enamoradísimo de todo. Así, bueno, está muy bien, muy bien. Os quería llevar un poquito más allá, ¿vale? Para que dentro de todos los meditadores, que sepáis que los otros meditadores van a venir en nuestra clase, porque han visto que vamos a un nivel bastante allá. Pero aún nos quiere llevar más, o sea, nos quiere llevar de verdad al máximo de los máximos, de aquello que se puede conseguir con la meditación. No es tan difícil así, si lo he conseguido, cualquier uno lo consigue, es fácil, ¿vale? Pero hay que poner un poquito de conciencia, honestidad ya, saber que estamos confusos y que vivimos una vida confusa. Eso es más difícil de conseguir saber. El domingo hablaba con una amiga mía, la Judith, estaba hablando sobre eso, un poquito sobre unas personas que conocemos y tal. Yo digo, el peor es que la gente se habitúa a vivir en una situación ya confusa y no salen de allá. Hasta su forma de intentar salir de allá es confusa. Les gusta un poquito toda aquella historia. Entonces, hasta que empezamos a ser honestos con nosotros mismos y a ver qué tipo de acciones nos hacen bien a nosotros y qué acciones nos hacen mal a la mente, que perturba la mente. Entonces es muy importante que sepamos y saber lidiar con eso, ¿cierto? Esto no. Porque si no, al final queremos hacer las cosas, pero nos anclamos a hábitos pasados. Mientras estemos anclados en hábitos pasados, no conseguimos salir. Tenemos que querer salir. Tenemos que tener esas ganas profundas de salir. Mismo que cuando queremos dejar de fumar, por ejemplo. Hay que tener ganas, tenemos que tener ya un buen incentivo para poder hacer. O entonces el incentivo es vivir un poquito más, no de ser el médico. De decir, usted tiene 3 meses de vida, ¿cómo sigue fumando así? Entonces ese es un buen incentivo, pero podemos tener otros incentivos. El mismo se trata que fumar no nos hace daño a la cabeza, bueno, un poquito sí, pero tampoco tanto. Pero sobre todo las emociones, el mundo emocional donde vivimos, si es muy agitado, no, jamás podremos dominar la mente. Yo decía a esa Judith, yo le decía, es que la gente rápidamente intenta imitarme, pero no saben, bueno, solemos poder decir los años que he pasado yo siguiendo que no me salía del caminito. Iba a decir que no miraba fuera de la taza, pero eso no se dice, ¿no? Entonces digo que no salía del caminito. Digo, que estuve allá. Yo me a los 11 años de edad me despertaba a las 6 de la mañana para hacer mis prácticas y para estar haciendo ya todo aquello y dominar mi mente. Música calmada, imágenes calmadas, una vida calmada, una alimentación calmada. Todo me ayudaba porque yo sabía lo que quería. Entonces yo lo que nunca he visto es un tío que dice, Gustavo, quiero ser corredor del maratón, por ejemplo. Y digo, ¿y qué estás haciendo tú para correr el maratón? Digo, mira, de grasas me como un cerdo todos los días. Me como 5 barras de pan, me echo en el sofá viendo la televisión, bebiendo 6 litros de Coca-Cola diarias. Dice, ¿y cómo quieres tú correr el maratón? Dirá, bueno, mi deseo es correr el maratón, pero no sé muy bien cómo es. Sí, es imposible, estamos de acuerdo que con que suba las escaleras le dará un patatús. No tiene que tener allá. Lo mismo aquel que me dice, quiero dominar mi mente, ¿vale? ¿Cómo quieres dominar tu mente? Y dice, estoy comiendo el cerdo, estoy comiendo, bebiendo la Coca-Cola. Si es que comprendéis, no tengo que explicar la imagen, ¿verdad? Entonces yo me voy agitando mi mente, me permito todo, hablo súper fuerte, utilizo las palabras que no debería utilizar, los gestos que no debería utilizar, los sitios que no debería estar. Voy allá y quiero dominar la mente. Entonces, claro, ahí es imposible dominar la mente en una situación de esas, por eso os he hablado yo del ritual ser tan importante, pero de no confundir la barca con la otra orilla. La barca es la barca, la otra orilla es la otra orilla. Cuando lleguemos a la otra orilla, entonces ya podemos chillar y bailar y danzar y hacer todo lo que queramos. De aquí hasta allá, si vamos a hacer un dominio, si vamos a hacer un proceso, debemos ser inteligentes con nosotros mismos y decir, bueno, aquello que voy a hacer yo, que esté de acorde con lo que quiero conseguir. Y entonces ahí nos ponemos un poquito más serios en nuestra vida. Porque la vida, la práctica tranquila y la práctica calmada no es aburrido para nada. Es tan bueno levantarse por la mañana, estoy calmado, puedo tratar bien a todo el mundo. Puedes llegar, yo voy por la calle y la gente ya lo sabe, el sitio donde tomamos el desayuno están todos tristes hasta que llegamos. ¿Esto es verdad o mentira?
Ay, yo se lo contaba a mi
madre. Sí, a mi madre, lo contabas a mi madre. Sí. Es verdad. Yo vivo así, Luisa me conoce hace un montón de tiempo, eso es verdad. Bueno, tú me conoces, pero ha vivido justo a mi lado años seguidos. Nos preguntaban, porque claro, vosotros sois pareja. Y él decía que no, yo decía que sí. Decía, no, sí. Yo digo, he ganado yo. Yo digo, ¿ves? Esa es una discusión de pareja. Y ella se queda toda roja y me dice así, que se va a creer el Señor, porque no lo conocíamos nada. Había sido el primer día. Bueno, ha salido de aquí que nos ha enviado un email. Es fantástico, no he cambiado nunca en la vida. Sí, sí, sí. El hombre tenía este. Se ha alejado el canal, va a ser muy bueno para el centro. Es un hombre muy interesante. Pero me decía mucho cuando hacíamos nuestros viajes, decía, muy buenas tus clases, porque es una fan, una de mis fans, de las múltiples, que estáis fans, que nunca más, pero eres una de las fans, y me decía, pero se aprende más contigo, viviendo contigo, eso es verdad que me lo has dicho, ¿no? Se aprende más contigo, viviendo contigo, que con tus clases, porque claro, ahí estamos todo el día, no estábamos 24 horas, porque claro, la luz se va en Nepal a partir de una semana, pero casi, pasamos casi todo el día juntos, y ahí es cuando empiezas a verse el Gustavo de mala leche también, en cómo responde a las situaciones, cómo trata a las personas y tal, y si tenéis la libertad de mantener una calma mental en que podéis salir y hablar bien a todo, de ver como un niño, de ver belleza en las cosas más increíbles de esta vida. Hay una cucarachita que está ahí con las piernecitas al revés intentando ponerse y hace gracia. Y dice, pobrecita, de qué mona. Y te quedas mirando un poquito más, no te vas, pero ya no, la gente ya no lo ve. El mundo ha dejado de tener insectos, ya no hay insectos. Yo cuando era pequeñita había insectos y ahora no me entra casi una mosca en casa. No hay insectos, han desaparecido porque la gente no les hace caso. Han dicho, vamos todos a África, que ahí los niños aún nos hacen caso. Antiguamente los niños nos cogían, nos ponían, hacían carreras, ya no nos hacen caso. Vamos a un país donde los niños no tengan tantas PlayStations y donde haga un poquito de caso de insectos. Pero el más increíble de eso es que el otro día estaba viendo un juego para la Xbox, que tengo la Xbox, que soy como un niño, que tengo la Xbox, y eran unos juegos de unas mosquitas que iban allá haciendo carreras unas a las otras. Y digo, pobrecitas de las moscas, de verdad. Los niños ya no hacen carreras con las moscas. Por eso ya no hay moscas. Se han ido todas a emigrar a sitios donde los niños jueguen con ellas. Los humanos ya no miran a los árboles y por eso se mueren. Yo cuando voy por la calle siempre voy mirando, porque me gustan los árboles. Están allá y yo digo, vale, tengo que venir de casa hasta aquí. Bueno, a pesar de que esa sería una cosa que digo, uf, voy a dar una clase. Imaginad que yo venía a hacer. ¿Ah? Se pudiera ser así pequeñito y decir, jolines, ahora toco una clase por la mañana, ya vienen estos pesados a meditar, no pueden meditar a otra hora. No, enseguida toda la clase sería distinta. No sería porque yo me vendría a reír y cogería esto y ya transformaría esto en una clase, pero sería distinta mi postura. Cuidar salud, cuidar de vosotros mismos, cuidar de vosotros mismos solo depende de la tranquilidad mental que os da las cosas o de la agitación mental que os da las cosas. Si veis que la cosa está ahí ya, que es una discoteca ahí adentro, decís, mira, para, quieto, para. Y dices, vale, si quieres que sea una discoteca, que sea una discoteca. Pero no mezcles las dos cosas, porque lo que estás haciendo ahí sí. Es ganando ahí los clichés de esa establecida que jamás meditarás en tu vida. Nosotros conocimos un chico que cada vez que se sentaba se dormía, porque lo ha mezclado las dos cosas. Era automático, se sentaba y decía, después decía que tenía insomnio. No, tú no tienes insomnio, duermes en la mala postura. Con las piernas cruzadas, haz así, y yo toque el gong una vez, dormirás seguro. No, insomnio no tienes, es la postura que es la equivocada. Tú duermes bien así. Y los seres humanos dormimos en el suelo, pero si no es más tontines, pues duermen así, los espiritualistas. Entonces él me hizo caso y un día se puso así y se durmió. ¿Y ves? Ya se te ha pasado la es mentira esa parte. Pero me estoy inventando un poquito. Casi, casi. Nos vemos mañana, que ya son las 10 de la noche. Me voy corriendo. ¿Cierra eso?
Oye, tío.